Bienvenidos al podcast número 87 de Crónicas Goomba. Conmigo están Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están?
César Rivera.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y quien les habla, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy, precisamente César nos trae un juego. ¿Cuál es?
Voy a hablarles acerca de Darksiders Genesis.
¿Y qué nos quedamos escuchando?
Una canción que se llama Dagon, compuesta por Garrett Cocker.
Darksiders Genesis es la última entrega del juego. De hecho, César ha hecho podcast de los tres juegos que van hasta ahora, ¿cierto?
Sí, señor. Y tengo los números más adelante, se los voy a comentar.
Esta sería la cuarta entrega, pero en realidad es una precuela hasta donde entiendo.
Sí, por eso el subtítulo de Genesis.
Ok, entonces, ¿de qué hablamos? Primero, ¿en qué consolas está? ¿En qué consolas lo jugó? ¿Por qué lo trajo? Y después, ¿qué nos quiere comentar del desarrollo?
Bueno, este es un título de acción y aventuras con perspectiva isométrica, en donde controlamos a dos de los jinetes del apocalipsis, y es un spin-off slash precuela de toda la franquicia. La publicó THQ Nordic y fue desarrollada por Airship Syndicate. Salió inicialmente para PC y Google Stadia el 5 de diciembre del 2019 y salió para las demás plataformas, para las demás consolas, en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 14 de febrero del 2020.
Listo, ahora sí, del desarrollo, este es un juego que cambia muchísimo, digamos, que la perspectiva y todo esto. ¿Por qué los desarrolladores tomaron esas decisiones?
Pues la verdad es que no cambia tanto, solamente cambia visualmente. Pero pues primero, para que se den una idea de todo lo que hemos hablado ya de esta franquicia, si quieren saber acerca de Darksiders 1, pueden escuchar el podcast número 30, parte 3 de abril del 2016, o pueden leer nuestra reseña escrita de julio del 2020. Si quieren conocer más de Darksiders 2, para eso también está el podcast número 30, tercera parte, de abril del 2016. Ese fue un podcast en que hablamos de los dos títulos de la franquicia hasta ese momento. Si quieren saber acerca de Darksiders 3, eso es un podcast, el 78, parte 4, de abril del 2020. Y si quieren saber acerca de la empresa que desarrolló particularmente esta entrega, que fue Airship Syndicate, pueden remitirse al podcast 59.3 de septiembre del 2018, cuando reseñamos Battle Chasers Night War para PlayStation 4, hablamos de la compañía en ese momento. Entonces, como pueden ver, ya cubrimos toda la franquicia y ya cubrimos el equipo de desarrollo. Entonces, solamente me queda para hablarles acerca del publisher o de la empresa que lo publicó. Y les tengo una breve, breve historia de la misma, porque puede que no sea muy famosa, pero la cantidad de productos que está sacando al mercado es realmente impresionante. La compañía se llama actualmente THQ Nordic, nació en 2011 bajo el nombre de Nordic Games, como una subsidiaria de la compañía sueca Nordic Games Publishing AB. Al principio se concentraron solamente en publicar varios juegos, la verdad, poco conocidos, sobre todo para PC. Pero en 2013 compraron por solo 5 millones de dólares el resto de los juegos y franquicias de THQ que no tuvieron oferentes en la subasta por bancarrota de dicha empresa. De eso también ya hemos hablado en algún momento.
Sí, pero correcto.
THQ quebró.
Que ya hemos compartido también información de THQ. Incluso también tenemos un podcast hablando de franquicias que se quedaron por ahí tiradas.
Exactamente. Y Darksiders fue una de esas franquicias que se quedó tirada, con otras importantes, como unas de carreras, unas licenciadas, un montón de juegos. Y esta compañía los compró los derechos de todas por solo 5 millones de dólares.
Ay, Ardi Lightfoot.
Luego, Entonces, lo que hicieron o lo que continúa haciendo esta empresa es siguió adquiriendo activos de desarrolladoras de pequeño y mediano tamaño que se declaraban en quiebra por diferentes razones. Entonces, varios de esos juegos lo que hacían era reeditarlos, conseguir otros desarrolladores, les daban una nueva capa de pintura y lo lanzaban a un precio reducido para la nueva generación de consolas. Sacaron remasters y remakes, todos los que ustedes quieran, ellos han publicado los que ustedes se imaginen. En 2016, finalmente decidieron cambiar el nombre de a THQ Nordic porque consiguieron los derechos de la marca en 2014 y la verdad la misma tenía mucho más reconocimiento en la industria. O sea, THQ, ese nombre
Sí,
todavía tiene algo de peso. O sea, uno lo conoce desde hace muchos años.
correcto. Yo todavía tengo recuerdos de todos esos juegos de lucha libre y cuando veo THQ, pues ya lo recuerdo, mientras que Nordic no me decía mucho.
Exactamente. Y pues actualmente siguen comprando franquicias y estudios pequeños, reeditan juegos viejos, producen nuevas entregas de presupuesto medio y tienen un catálogo, la verdad, impresionante de propiedades intelectuales bajo su control. Últimamente adquirieron Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, lanzaron una versión, e hicieron un negocio con Nickelodeon para republicar hasta 16 títulos viejos que había publicado inicialmente Activision, por eso le doy Battle for Bikini Bottom, un juego que muchos aprecian. Y pues digamos que todo ese catálogo tienen los de Desperado, que acaban de sacar una tercera entrega. Bueno, tienen cualquier cantidad de franquicias, pero son así, de rango medio, no muy famosas, pero que muchas personas le tienen mucho cariño.
Y que creo que tienen un cupo, sobre todo actualmente en esta avalancha en donde los juegos AAA son tan costosos, ellos dan como ese punto medio para dar muchos juegos con mayor frecuencia, de buena calidad, sin llegar a ser, bueno, la calidad de cada uno hay que estudiarla, ¿no?
Sí, hay unos que tienen muy buena, o sea, que el juego base era muy bueno y solamente con una capita de pintura queda. Y había otros en que de verdad tocaba meterle más la mano y pues no, normalmente no tienen los presupuestos para eso. Incluso hacen entregas nuevas, por ejemplo, los dos últimos Darksiders que se publicaron, Darksiders el tercero y este Genesis, pues son entregas nuevas de franquicias. Lo que pasa es que se nota que el presupuesto con el que los desarrollaron es menor que las primeras dos entregas.
Sí, esas dos primeras entregas tenían una aspiración y un foco mucho más alto de lo que de pronto están haciendo ahora, sin que estos últimos juegos, digamos que, bueno, ya vamos a escuchar al Genesis cómo le fue, pero por lo menos en el 3, la sensación que yo me llevé después del podcast, que lo tengo pendiente por jugar por ahí, es que es un juego competente, pero en ese rango medio.
Sí, se nota que en algunas partes les toca cortar esquinas, pero igual los resultados, pues, por lo menos en muchos de sus títulos han sido satisfactorios y tienen la ventaja de eso, de que uno los encuentra a precios bastante razonables de lanzamiento. Estamos hablando de reediciones de $40
Sí,
y
por ejemplo, este
con alguna
Genesis,
frecuencia bajan de precio.
correcto, este Genesis empecé, por ejemplo, por una promoción de lanzamiento, se conseguían $15 si lo comprabas en una campaña de lanzamiento que ellos tenían. Entonces, realmente eso hace muy atractivos unos juegos apenas en su semana de lanzamiento. Y se consigue actualmente incluso en PC no muy alto. No sé si tienes algo más o pasamos a hablar ya de qué nos cuenta este Darksiders en su como precuela de todas las entregas anteriores.
No, yo creo que pasémonos directamente a hablar entonces de la historia.
Listo. Aquí las entregas anteriores nos presentaban cada uno a uno de los jinetes del apocalipsis, supuestamente, o sea, dándose unas licencias, porque esto estaba basado en creo que es cómics o se me olvidó.
No, no. El diseño de personajes estuvo a cargo de Joe Madureira, que es un dibujante y escritor de cómics. Pero pues realmente la influencia base de todo eso es toda la mitología cristiano-católica que existe, de que va a haber un apocalipsis, de que hay siete sellos que se van a romper, de que hay cuatro jinetes que son los que son la avanzada y van a levantarse los infiernos y los cielos y bueno, etcétera, etcétera. Y va a haber un conflicto y al final van a salvarse unos y van a entrar a la perdición todos los demás. Pero pues con las libertades creativas que quieran porque eso igual es un juego.
Entonces aquí, ¿qué jinete nos llega?
La verdad, el juego no está para nada pegado. O sea, si ustedes miran la historia de los tres anteriores, las tres historias estaban ocurriendo como en paralelo.
O sea que puedo jugar Dark Side of Genesis sin jugar los otros tres.
Siempre se pueden jugar las
Puede jugar cualquiera de los tres sin haber jugado los demás.
Sí, Andrés, puede jugar FIFA 2021 sin haber jugado los 20 anteriores. La historia, de hecho, es cronológicamente, los eventos del juego suceden o se ubican al inicio de la saga. De hecho, miles o incluso millones de años en el pasado. Y aquí manejamos o tenemos los protagonistas, son dos de los jinetes del apocalipsis que son convocados por el Consejo Chamuscado. Y de nuevo, qué horror.
Sí, no, la traducción al español es espantosa.
O sea, The Char Council.
Sí, en inglés suena cool, espectacular y mega wow. Y en español, el Consejo Chamuscado.
Yo lo hubiera puesto el Consejo Achicharrado.
No, tampoco. El cuento es que ellos nos convocan porque sospechan que el rey demonio Lucifer está planeando algo en conjunto con otro demonio muy importante que es Samael, que ya lo hemos visto previamente en la franquicia, y eso puede alterar el balance. Y el consejo es todo acerca del balance. A ellos no les importa quiénes son los buenos o quiénes son los malos mientras haya balance. Así que guerra, war, que con el que ya habíamos jugado en Darksiders 1, se une a Strife, lucha, que es el jinete nuevo, y nos envían a investigar. Al encontrarnos con Samael en su fortaleza, este nos informa que él está bajo ataque en este momento por un demonio menor, precisamente porque no quiso colaborar con Lucifer, y que su aliado, Bulgrim, otro personaje que recurrente de la franquicia, nos puede proporcionar pistas para detener los planes, y que pues vayan y hablen con él porque yo me quedo aquí protegiendo mi fortaleza. Y lo que sucede es que nos van mandando a misiones para obtener diferentes objetos, extraer información o matar enemigos para desentramar o mirar cuál es el plan de Lucifer para acabar con el balance. Porque nuestro trabajo es, vaya y mantenga el balance. Hay muchos diálogos entre nuestros personajes. Uh-huh. Y hacen un muy buen trabajo contrastando las personalidades de los dos. O sea, mientras Guerra es serio, hosco, seco, oscuro, solamente piensa en el combate. Lucha es más animado, sarcástico. Cuestiona las cosas, las misiones, los objetivos, todo ese tipo de cosas, y eso lo palpan muy bien. El otro elemento es que durante las escenas en las que tenemos, nos van contando algo progresivo de la historia, hay algunas animaciones en 2D, y ahí es donde se nota lo limitado del presupuesto, porque las animaciones logran su objetivo, pero son de esas que, oiga,
que no hay muchos cuadros que son más estáticas o...
Sí, exacto. De eso que tienen como un dibujo y lo que hacen es jugar un poquito con la cámara para no tener que hacer demasiados dibujos para llenar. Y si de pronto alguien ha jugado un título como Diablo 3, que Diablo 3 tenía eso en medio del acto, nos hacían como uh-huh. unas animaciones 2D, pero cuando acababa el acto nos ponía, tome, ahí va todo el presupuesto de CGI que tenemos en la empresa. Pues aquí no hay ese presupuesto extra, entonces nos toca
seguir con las imágenes animadas. Pero, es decir, se cuenta por medio de esas historias, pero lo que me dices es que la caracterización y digamos que la personificación de estos protagonistas está bien lograda.
Sí, y esos diálogos no se presentan solamente en esos momentos, digamos que esos momentos cuando acaban capítulos o cuando acaban escenarios son los que nos avanzan el progreso de la historia general, pero hay muchas interacciones a lo largo de los escenarios, de que, oh, sí, tal, ¿te acuerdas de tal cosa? No, yo no me acuerdo porque tal, es espectacular, es muy chistoso ver ese contrapunteo entre los dos personajes.
Bueno, alcanzaste a mencionar un poquito Diablo 3 y por lo que yo he podido ver del juego, la cámara, por lo menos, y algo de la jugabilidad, no sé si se parezca ahí. nos pasamos a cómo se juega este. Yo haciendo un poquito de memoria, el primer Darksiders era mucha acción en tercera persona, tomando muchas cosas de hack and slash. En el segundo le metieron un poquitico de RPG. En el tercero le mezclaron un poquito del Dark Souls. Y ahora este se parece un poco a Diablo hasta donde yo veo desde lejos.
No, ese es uno de los grandes desaciertos de la perspectiva, que la gente cree que se parece a Diablo, pero en realidad no se parece nada a Diablo. Es un Darksiders en forma. Se parece al primer juego de la franquicia. Es decir, el combate sigue siendo súper dinámico, hacemos combos, esquivamos, contraatacamos, bloqueamos, hacemos poderes especiales. Nada que ver con Diablo. Los enemigos no nos dan loots, no nos dan objetos ni nada por el estilo. No subimos de nivel, no tenemos experiencia. Entonces es un Darksiders en toda forma.
Entonces le echo la culpa a THQ Nordic y su publicidad engañosa.
No publicidad. Lo que sucede es que esa perspectiva les permite hacer las cosas de manera más económica. Es decir, pueden concentrarse más en el diseño de los niveles, ponerle un poquito más de detalle a los niveles, porque no tienen que pensar que lo están generando todo, modelándolo todo en tres dimensiones al mismo tiempo, y que la cámara hay que controlarla ni nada por el estilo. Pero el juego es un Darksiders en toda forma.
Es decir, un juego de acción.
Es un juego de acción con elementos de aventura. Nada de rol, nada de loot, nada de buscar objetos o cosas, o mejor dicho, buscar mejores armaduras o nada.
Es chancletas al limpio.
Mucho más metido en Darksiders 2 que en este juego.
Ok, entonces, ya sabiendo que estamos es con un juego de acción, pero en esta perspectiva isométrica, ¿cómo va nuestro personaje, digamos que moviéndose, cómo se juega, exploración? Ahora sí hablemos un poquito de la jugabilidad.
Primero, hay que mencionar que si jugamos solos, controlamos a ambos jinetes. Y lo que hacemos es que los podemos cambiar rápidamente con una combinación de botones. ¿Listo? Cada jinete se siente muy diferente. Guerra se controla de una forma casi idéntica como lo hacía en el Darksiders original. O sea, si nos pusieran la cámara detrás, los movimientos son exactamente los mismos. Yo incluso vi una comparación en video. Son los mismos combos con la misma velocidad. Todo idéntico. ¿Y qué significa eso? Pues que el personaje es un poquito pesado. Los golpes con la espada son súper contundentes y resisten muchísimo daño. Es un atacante cuerpo a cuerpo de melee. También están los remates que estaban en el juego original y todos esos elementos. Lucha, por el otro lado, es un personaje mucho más ágil, mucho menos resistente, pero tiene la ventaja de que puede atacar a distancia con sus dos armas. Y cada arma se controla con un botón diferente. El control de lucha se siente un poco como un shooter twin sticks, y con un stick estoy moviendo el personaje, con el otro stick estoy moviendo hacia donde está disparando el personaje. Y lo que mencionaba, que cada pistola tiene un botón asignado. Y esto es importante porque yo le puedo poner diferentes municiones a cada arma. Entonces hay una munición que es infinita, pero hace muy poquito daño. Y hay otras 6 municiones especiales que son más efectivas, por ejemplo, para atacar a varios personas, a varios enemigos al tiempo, o que tienen efectos eléctricos o elementales. Pero esa munición sí se va agotando poco a poco. Y lo otro es que si logramos encadenar muchos golpes, o sea, colocar muchos disparos uno detrás de otro, entramos a un modo que se llama como de buena racha. Y en ese modo lo que hacemos es que hacemos un poquito de daño extra y las balas de nuestra arma no se agotan. Entonces, como quien dice, balas infinitas y hacemos más daño. Pero solamente durante algunos segundos mientras estamos en nuestra buena racha.
¿Se juega de manera equilibrada con uno y con otro personaje o yo elijo unas misiones con uno o con el otro?
Como usted lo puede cambiar en cualquier momento, usted determina cuál es el mejor personaje para lo que está haciendo en ese momento. Y se puede cambiar en tiempo real, o sea, no es entrar a un menú, no. Es, si no estoy mal, la combinación es como L1X y cambié de personaje.
¿Y esa manera de encadenar ataques con las pistolas como que tiene algún otro juego que maneja un sistema similar o es propio de Darksiders?
Creería que es como, no, se parece a otras cosas, pero no podría compararlo directamente con alguna. ¿Qué más les puedo contar? Adicionalmente, pues cada personaje tiene un par de ataques especiales. Estos ataques especiales consumen una barra secundaria como de ira. Y algunos de esos los vamos recibiendo mientras progresamos y otros los debemos buscar dentro del mapa. Entonces, pues digamos que esos son como para sacarnos de problemas. No podemos utilizarlos así de manera consecutiva, uno tras otro, porque no, nuestra barra de ira pues se va consumiendo y simplemente nos quedamos sin poder, no los podemos usar más. Pero son más ataques como, por ejemplo, Guerra tiene una cantidad de espadas que le salen alrededor de él. Entonces es como para controlar multitudes y se ve muy rodeado.
Nos decía que no hay un tema como mejorar armaduras o estadísticas de personajes. Entonces, del principio al final...
Sí hay mejoras, pero no a través de experiencia. Y, pues ya lo voy a mencionar. Antes de eso, pues mencionar también que tenemos el tema de las curaciones limitadas. Tenemos como unas pociones que nos curan un porcentaje alto de vida, pero son unas pociones limitadas. Inicialmente tenemos 3 durante el juego, las podemos usar cuando las necesitemos, y para recuperarlas hay que buscar unos cofres especiales dentro del mapa que nos dan esas pociones para recuperarlas. Eso es como arrastradito, como Darksiders. No, incluso en el 1 y en el 3 está presente una mecánica similar. Entonces no tenemos ni vida infinita ni nada por el estilo, ni nos recuperamos automáticamente. Pero pues los enemigos normalmente nos van botando un poquito de energía como para que los vayamos recuperando poco a poco. En cuanto a las mejoras, pues la verdad es una cantidad bastante importante de mejoras para los personajes. Hay de todo tipo, pero ninguna se obtiene a través de experiencia. La forma más fácil, o digamos que la mejora más básica, son nuevos combos. Es decir, pues nosotros tenemos el combo básico de presión en cuadrado 3 veces, y luego si presiona cuadrado 4 veces, pues empieza el siguiente combo. Nosotros podemos mejorar esos combos. Eso es lo que hacemos, es que los intercambiamos por almas, que es como la moneda del juego, y eso se hace en la tienda entre misiones. En esa tienda también podemos encontrar otras cosas que, además de la tienda, se consiguen por aparte, como son aumentos de vida, aumentos de ira, municiones especiales y ataques especiales también los podemos encontrar ahí. Llaves, hay un montón de mejoras disponibles en esa tienda. Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo específico. Yo puedo obtener 3 mejoras de vida comprándolos en la tienda. Pero las otras 20 y tantas mejoras de vida que hay que buscarlas dentro de los mundos. Entonces hay cofres especiales ocultos, usualmente en un área que a veces no es accesible la primera vez que visitamos, y ahí, hey, encontraste una mejora de vida para guerra, o encontraste una mejora de vida para lucha, y son separados. Entonces hay unas para lucha y otras para guerra. Pero sí hay un montón. O sea, sí, el personaje sí evoluciona, y de hecho lo hace con bastante frecuencia, ya sea porque estamos explorando o porque el mismo juego, después de cierto punto, nos dice, ¿sabe qué? Necesita esta habilidad para seguir avanzando. Entonces, hey, toma esa habilidad y ahora puede hacer estas nuevas cosas.
Y esa exploración es, digamos, que tiene el mapa aparte de los combates?
El mapa es, cada mapa, o sea, cada escenario funciona como una arena, ¿cómo lo explico? Como un laberinto a campo abierto. Entonces, yo lo que hago es ir explorando. Yo incluso puedo ignorar muchos de los combates dentro del juego hasta que llega un punto en el que el juego me dice, no. Espere que aquí sí tienen que matar a todos los enemigos para poder seguir avanzando. Pero hay muchas áreas a las que no puedo acceder cuando lo visito por primera vez. O hay áreas que necesito hacer cosas que, digamos, que no están dentro de la ruta principal. Sino que es claro que la ruta principal es avance hacia la derecha, luego suba hacia el norte y luego devuélvase un poquito. Pero hay otro camino que si me voy por la derecha, no sé qué hay por ese camino. Pueden ser cosas tan sencillas como cofres con almas adicionales, o la moneda del juego, o pueden ser mejoras para el personaje, esos puntos adicionales de vida o de ira o cosas similares. Entonces hay un buen nivel de exploración y hay un poquito que no es obligatorio, pero está la posibilidad de hacer backtracking, precisamente de que más adelante obtuve un poder que me permite devolverme a misiones anteriores y seleccionar una ruta que antes no estaba disponible porque, pues no sé, no tenía el boomerang, que es el que me permite activar mecheros de fuego, porque lo tengo que encender en un lado y luego tengo que encender este. Ah, pero es que antes no tenía el boomerang. Ah, bueno, ahora ya lo tiene. Ahora ya puede devolverse y activar esa ruta extra. ¿Qué otra cosa que se me quede?
Jefes, los jefes, ¿qué tal son?
Los jefes son bastante razonables. A veces se puede sentir que hay muchas cosas sucediendo en pantalla, porque aparecen, está el jefe haciendo sus hechizos y poderes y lo que sea, y además de eso tienes birros o ayudantes por todos lados. Entonces a veces se puede uno confundir un poco, pero por eso es muy importante acostumbrarse a esquivar. Y ese esquivar no es opcional como me sucedía, por ejemplo, en Diablo. Aquí es una parte fundamental del juego. O sea, yo arranco sabiendo esquivar, pero puedo también mejorar ese esquivado para hacer dos o tres esquivadas al mismo tiempo, de tal manera, en consecutivas, de tal manera que sea más fácil eliminar a los enemigos. Están relativamente bien balanceados, son chéveres, me gustaron, pero pues no son nada tampoco así del otro mundo.
Y para saber cuánto dura más o menos la aventura.
La aventura, si usted se dedica solamente a terminarse el juego, estamos hablando de más o menos unas 15 horas de juego. Y son como 17 niveles, si mal no recuerdo, pero pues algunos de esos son solamente combates. Pero hay muchas cositas extra por explorar y por buscar. Y si uno se pone a buscar, digamos que todos los adicionales, se puede demorar unas 18 o 20 horas.
¿Y este platino?
Sí, por supuesto. Me lo terminé dos veces y en la dificultad más alta.
El maestro.
Hay un solo temita que me falta mencionar, así como importante. Y es que los enemigos, además de dar almas y vida y munición, pueden soltar su núcleo, que es como, no sé, como su alma principal, y cuando la tomo, puedo utilizarla como en un árbol, que no es exactamente un árbol de habilidades, sino es un árbol en el que voy desbloqueando ventajas. Entonces cada núcleo me da una ventaja, y hay de tres tipos: de defensa, de ataque o de vida. Entonces, si yo coloco el núcleo del tipo correcto en el espacio correcto, y ahí me van indicando cuál es el correcto, recibo una modificación adicional a mi vida o a mi ataque o a mi resistencia. Y eso me sirve para ir desbloqueando todo el árbol, y eso me da ventajas adicionales, como quien dice, va subiendo adicional de nivel mi personaje. Y eso no es fundamental para pasarse el juego, pero sí es muy importante si quieren tratar de hacer la segunda ronda en el nivel de dificultad más alto, porque en el nivel de dificultad más alto de verdad se necesita tener el personaje lo más alto posible, prácticamente maximizado. También de juegos anteriores, hay algunas secciones de plataformas que no son muy exigentes, pero pueden ser un poco complejas, teniendo en cuenta la cámara, la perspectiva. A veces se pierde uno en los saltos. No hay muchas ni son muy estrictas, pero sí, de todas formas, hay momentos en que, sobre todo, hay unas que son: oiga, salte al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Ay, no me di cuenta que ese estaba más arriba o más abajo, y pero luego tampoco castiga con: hey, perdió y hay que volver a empezar. No,
Sí, eso
lo
es.
reponemos y le quitamos un poquito de vida.
Eso es típico cuando yo quiero meter plataforma en juegos con este tipo de perspectiva. El riesgo se corre de perder la altura o la profundidad.
Otro elemento importante es que hay acertijos ambientales que nos obligan a utilizar las habilidades especiales de cada personaje y a muchas veces incluso intercambiar personajes, como: oiga, y con este le pego y luego cambia al otro para que pueda abrir el portal, para que haga los otros y para que coja el disco y lance eso. No son tampoco muy complejos, pero sí son bastante entretenidos y la verdad ayudan mucho para cambiar el ritmo de la acción, que no sea todo el tiempo combate, 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 combate.
Pero precisamente yo estaba pensando, si hay una armonía en el sistema de combos al combinar con un personaje que usa pistolas mientras que otro usa espadas.
cada uno sirve para algo diferente. Y usted no los tiene que combinar. Si usted quiere jugar todo el juego con Strife, usted puede jugar todo el juego con Strife. Si lo quiere jugar todo con Guerra, lo puede jugar todo con Guerra. Pero pues tiene sus ventajas si usted quiere, por ejemplo, situaciones en las que los enemigos le están haciendo mucho daño o están muy cerca suyo, es mejor usar Guerra. Entonces no es tanto un tema de balance, sino de preferencia y de usted mismo crear sus propias estrategias. Una de las razones por la que el juego tiene dos personajes es que el juego soporta dos jugadores de manera simultánea. Lo pueden ser de manera local o en línea. El juego como tal no es para principiantes, pero si al menos uno de los jugadores tiene experiencia, digamos que se puede jugar con una persona experimentada y un principiante. Yo lo terminé con mi niña de 6 años. Ella era guerra, aguantaba un montón de golpes y daba durísimo, y yo desde lejos esquivando y ayudándole a resolver los acertijos ambientales. También, así como modo adicional, tienen arenas, que son simplemente opciones para eliminar hordas de enemigos, y eso sirve sobre todo para conseguir núcleos particulares, que es que yo necesito el núcleo varias veces para mejorar el nivel del núcleo. Entonces, es que esos enemigos salen más en estas arenas. Uno le da la lista de los enemigos que salen en cada arena. O si quiero hacer grinding de almas para comprar esas cosas que puede que nos estén haciendo falta en la tienda. Y eso es todo lo que tengo en jugabilidad.
Uy, ya, me empezó a interesar más con este tema de poderlo jugar a dos. Gana en tiempo y en opciones de poderlo utilizar. Entonces, ya con esto, hablemos un poquito entonces, ahora sí, del aspecto gráfico. Ya nos ha adelantado un poquito que se nota de pronto en las escenas intermedias algo de falta de presupuesto, pero en general, ¿qué motor usa? ¿Cómo se ve? ¿Y qué estética y animaciones maneja?
Listo. Visualmente es el mismo estilo gráfico de juegos anteriores, pero pues desde una perspectiva isométrica. Entonces, ¿cuál es el estilo del juego? Pues son personajes, digamos, normales, pero de proporciones un poquito exageradas, mucho más vistosos de lo normal y con una saturación de colores un poquito alta. O sea, se ve mucho más colorido de lo que uno podría imaginar que es, por ejemplo, el infierno o uno de los áreas desoladas del desierto, de las profundidades del Valle de la Muerte, una cosa por el estilo. En cuanto a motor gráfico, pues utilizan el Unreal Engine 4 y eso les facilitó llevarlo a muchas plataformas, aunque tiene problemas en algunas. Ya les menciono un poquito eso con más detalle. Lo que le mencionaba, que la vista nos puede poner algunos problemas para el tema de las plataformas, pero pues la ventaja es que no las castigan de manera significativa. Otro tema que puede suceder también por la perspectiva es que algunos objetos nos ocultan el personaje y los enemigos. Esto lo ajustaron un poco en uno de los parches que lanzaron, porque al principio solamente se veía la silueta de nuestro personaje cuando lo ocultaba un muro. Ahora ya se ven las siluetas de nuestro personaje y de los enemigos. Entonces, por lo menos sabemos dónde están y sí, podemos es otro... tratar de esquivarlos al menos hasta que los coloquemos en una mejor ubicación.
Sí, ese es otro es otro problema típico de este tipo de juegos y perspectiva. Yo recuerdo los juegos de Supergiant Games, los dos primeros, Transistor y Bastion. Se puede llegar a arruinar un poquito la experiencia si no toman decisiones como estas, de que por lo menos las siluetas de todos se puedan ver a través de los muros.
Sí. También hay unos problemas menores en donde podemos quedar atrapados en la arquitectura de los niveles. Por ejemplo, un salto mal dado y nos quedamos como atrapados, como flotando. Y pues a veces podemos salirnos a la mala saltando y cambiando de personaje. O a veces el juego toma la decisión de, ¿sabe qué? Usted se cayó por un precipicio, lo voy a reponer y lo voy a quitar un poquito de vida.
O sea, así, transemos, no lo castigo tanto, pero yo sé que es un problema que yo le puse por la cámara del juego.
No por la cámara, es como esa falta de pulido, o sea, eso de que le faltó ese muchacho, que el encargado de las pruebas de saltar en todas partes.
Ajá, sí, entonces, estrellese contra todos los muros a ver si todos existen.
Exactamente, entonces hay a veces que salta uno y como que no caí donde era, sino caí como entre dos muros y queda mi personaje ahí trabado.
Entonces uno puede o tratar de saltar y a ver si encuentra alguna superficie en la que pueda rebotar y volver al mundo conocido, o el juego simplemente se rinde y le dice, no, ¿sabe qué? Venga, lo repongo y le quito un poquito de vida porque usted se cayó en un precipicio. Ahora, con respecto al tema técnico que le mencionaba, el juego no parece muy exigente. En las consolas el juego le apuesta a los 30 cuadros por segundo y lo logra sin muchos problemas en todas las plataformas, a cambio de sacrificar la resolución y algunos efectos de sombras y luces y iluminado y cosas por el estilo. La edición de Switch es la que más sufre. Con frecuencia se encuentra por debajo de los 720p, o sea, la resolución es menor que incluso que la que soporta normalmente la consola en modo portable. Se encuentra uno hasta 480 y cosas por el estilo. Ahí las cosas se alcanzan a ver bastante borrosas, pero pues no es que todo el tiempo esté en esa resolución, pero sí se nota que a cada rato como que se cae.
Bueno, pero tengo una pregunta. El equipo se supone que ya es un desarrollador que ya tiene mucha experiencia. O sea, porque entonces no, tiene
mucha experiencia. Tiene dos juegos.
Sí, realmente Airship Syndicate tiene el juego de Battle Chasers y ahorita LOL le dio el espacio para hacer otro juego, pero realmente así como mucho background no tiene.
Y pues normalmente lo que ellos dijeron es, ¿saben qué? No nos importa la resolución, mientras mantengamos los 30 cuadros por segundo, y eso sí lo
mantienen. Y creo que en un juego de acción eso es de agradecer también. Pues se pierde un poquito de detalle, pero por lo menos se mantiene fluida la acción.
Sí, exacto. Entonces en la Switch se puede ver bastante borroso. El juego también tiene algunas mejoras de resolución en cuanto a la Pro y la Xbox One X. Alcanza a utilizar 2K y 4K, también a 30 cuadros por segundo. Y en esos casos solamente se ven caídas es cuando se juegan para dos jugadores. Entonces, lo mismo, no todo el tiempo, pero yo, por ejemplo, sí notaba en ciertos momentos cuando se unía el segundo jugador y estaban sucediendo como muchas cosas en pantalla, como que la imagen se ponía un poquito borrosa en mi televisor, pues un televisor grande, pero no muy grande, pero pues sí alcanzaba a sentir borroso. Entonces yo digo, no, la resolución tiene que estar bajando en este momento por debajo de 1080p, a pesar de que la base es 2K, o sea, 1440. Pero también no es todo el tiempo, no es que se mantenga mientras estemos en cooperativa en esa resolución, no. La resolución es bastante razonable, pero sí se ven esas caídas. Es como que lo mismo, nos falta el presupuesto para hacerle todos esos filtros, esas mejoras, esos apretones de tuerca para dejarlo funcionando mucho más fluido.
O sea que en un televisor más grande sufre mucho.
No, es que eso depende de qué consola tienes, depende si hay dos personas al tiempo, depende de qué acciones toman en cada momento, o sea, todo eso, los brillos, pues van a afectar la resolución. Por eso digo que
sí, si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene un Switch en modo dock en un televisor gigantesco y lo trata de jugar en dos personas, pues va a ver la acción mucho más borrosa que si tiene un PlayStation, un Xbox One X conectado al mismo televisor y pues lo está jugando una sola persona. Se va a sentir bastante la diferencia, pero pues estamos hablando de los dos casos extremos. Una mención que creo que no lo he dicho previamente, cuando se juega en modo cooperativo, no están los dos en la misma pantalla, la pantalla se divide. Cada uno puede irse para la esquina que quiera del mapa.
Y eso hace más exigente entonces el tema.
Exactamente. Y por eso es que se siente un poquito borroso por ratos. No es como en otros juegos que no, es que estamos confinados a esta pantalla. No, aquí la pantalla se divide. Si están los dos juntos, se pegan nuevamente. Si están los dos separados, pues se divide.
Ok, pasemos entonces ahora sí al tema del sonido. En los juegos anteriores había muchas escenas de interacción entre los personajes y la música también le pegaba en general muy bien. ¿Aquí cómo vamos?
Bueno, la música fue compuesta, como les comentaba previamente, por Gareth Cocker. Es un compositor que tiene algo de experiencia, incluso recibió varias nominaciones a premios cuando trabajó en la música de Ori and the Blind Forest. Y en esta ocasión lo que hizo fue pues llenar de percusiones, coros, hay algo de orquestación y también un poco de sintetizadores aquí y allá. Hace la tarea bastante bien de acompañar la acción, pero la verdad no me quedaría jugando solamente por escuchar la música. O sea, no hay nada que...
Es más ambiental que otra cosa. En Ori también pasa mucho eso. Es muy emotiva, pero es más ambiental.
Sí. Y entonces, pues, es... O sea, si uno le pone atención, suena bien, pero la mayoría del tiempo no le estoy poniendo atención.
Sí, no es esa banda sonora para descargar y llevar en el carro.
Exactamente. En cuanto a las voces, me sigue sorprendiendo, pero las voces se conservan en esta entrega. Es decir, pues primero son las mismas voces graves y carrasposas, que parece que todo el elenco tuviera enfisema pulmonar, excepto Lucha.
Yo soy el jinete del apocalipsis.
Más o menos, esa es Guerra. Solamente hay voces en inglés, o por lo menos no existe la opción de cambiar las voces a otro idioma, pero los subtítulos sí se pueden colocar en el idioma que uno desee, y hay varias opciones. Yo lo busqué en español y es un poco español ibérico, pero
sí, pues el consejo chamuscado no me funciona a mí.
Sí, igual yo le estaba poniendo la atención a lo que el personaje estaba diciendo, no necesariamente lo que estaban hablando, o sea, no leía tanto el texto como más poner la atención a las voces. Y lo digo que me parece que sorprendente, porque es que los mismos actores regresan nuevamente a hacer su trabajo y una vez más pues lo hacen muy bien. En particular me gusta mucho lo que les comentaba, la dinámica entre el sarcástico Strife, que es Chris J. Alex, y el oscuro y serio Guerra, que la hace Liam O'Brien, que son los actores, ese es el mismo actor que ha hecho de Guerra desde Darksiders 1, Bulgrim es el mismo actor que lo ha hecho desde Darksiders 1, y regresan, no importa qué tan importante sean. Por ejemplo, está Troy Baker, que ha trabajado en cualquier cantidad de juegos, y viene a hacer su papel de Samael, y todo el papel de Samael, todo lo que tengan que decir, vuelve y lo viene y participa.
Están comprometidos con sus personajes.
Sí, señor.
Porque no creo que les haya mejorado la paga.
Pues que hasta les haya reducido, pero...
Listo, entonces con este aspecto sonoro, precisamente, ¿qué nos quedamos escuchando para pasar a nuestro resumen?
Vamos a escuchar The Arena.
Darksiders Genesis, un juego de acción con vista isométrica que ha salido en múltiples consolas, se lanzó originalmente en 2019 y César lo jugó para PlayStation 4, que se lanzó en 2020.
Sí, febrero del 2020.
Correcto, entonces empecemos nuestro resumen por qué le pareció como positivo, lo bueno y de resaltar.
Listo. Primero, el combate. Es muy completo, hay bastantes combos, hay bastantes movimientos, hay poderes especiales, combinaciones, hay el juego de la estrategia si yo estoy jugando con una sola persona, si estoy jugando en cooperativo cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El combate es muy sólido y se siente como un combate de Darksiders. No es, es que estoy jugando otro juego y le pusimos el nombre de Darksiders. No, estoy jugando Darksiders desde otro punto de vista, pero es Darksiders. Otro punto que me gustó, la exploración. Hay bastantes opciones de... A mí que me encanta irme a visitar. Oiga, ¿y qué pasa si me voy por este lado? Y hay algo, algún premio, alguna recompensa, o algún obstáculo que me dice, oiga, más adelante si usted quiere, por allá puede que pueda pasar. Y eso me encantó. Otro elemento muy positivo es el modo cooperativo. Está muy bien trabajado. Cada personaje pues tiene sus ventajas y le da a uno la ventaja de que mientras alguno de los dos sea capaz como de resolver los acertijos ambientales que hay, se puede jugar incluso con una persona que no sea tan experimentada, porque se siente de verdad que es cooperativo. Si él muere, yo puedo ir a tratar de revivirlo. Si yo muero, él puede venir a tratar de revivirme. Y para los acertijos tenemos que trabajar en conjunto para sacarlos adelante.
Sí, el hecho de que no acabe en el juego porque uno de los dos no tenga la habilidad es un punto que le gustó.
Sí, correcto. Y lo otro, el progreso constante. Todo el tiempo estaba yo recibiendo almas nuevas, núcleos nuevos, mejoras del personaje, poderes especiales, habilidades que me permitían acceder a otro. Entonces todo el tiempo sentía que existía un progreso, a pesar de que pues no estaba necesariamente amarrado a un árbol de experiencia, un árbol de habilidades, pero todo el tiempo podía yo entrar de nuevo a jugar con los núcleos y, mire, es que ahora si pongo este núcleo aquí y este, ¿será que es mejor poner este y este otro? Entonces todo el tiempo sentía que mis personajes estaban progresando poco a poco a través de la aventura.
Listo. Si esto es lo bueno, entonces, ¿qué aspectos son definitivamente negativos en el juego? ¿Afectan la jugabilidad o afectan la diversión?
Listo. Hay dos que vale la pena mencionar. Uno es la falta de como de excelencia.
Sí, le faltan 5 centavos para ser mejor.
Sí, exacto. Entonces, el tema de que me puedo quedar atrapado en ciertas partes del área, el tema que a veces siento como que un salto que yo siento que lo di bien, como que no cuajó, no cogí el muro que era, o cosas por el estilo. El tema de que a veces unos remates como que no se siente, o sea, le falta como pulirse. El tema también, por ejemplo, que se baja la resolución sin estar haciendo mayor cosa, es como, oiga, ahí es que nos falta el presupuesto. No hay un solo detalle que me dañe el juego, pero son todos esas esquinas cortadas a lo largo de todo el juego que le quitan un punto base a la experiencia. Lo otro es la trama. La trama no me gustó. Me encantan los personajes, me encanta la interacción entre los dos protagonistas, pero la trama general, la razón por la que estamos combatiendo y todo, es más como una excusa. No progresó realmente, no me dio a conocer mucho de los personajes, entonces la trama está en el aspecto flojo del juego.
Okay. Entonces, ya para que cerremos este resumen, me contaba que hay muchas esquinas recortadas, esas todas en conjunto a usted le molestaron, pero son cositas feas, que si fueran solamente esas no le molestarían. ¿Cuáles son los feos de Darksiders Genesis?
Para mí hay dos feos. Uno, que vale la pena mencionar, es el de todos los aspectos negativos que faltaron por pulir, las caídas en la resolución son las que me molestaban más. Porque el juego nunca, en ningún momento, se me parecía así como demasiado exigente, o sea, y sí sentía que la resolución caía mucho por momentos, pero sí caía mucho, sobre todo porque yo jugué todo el juego en modo cooperativo. Cuando después lo cambié a la dificultad más alta para hacer el Game Plus, ahí sí lo jugué solito y ahí sí todo estable, pero por ejemplo cuando entraba en modo cooperativo sí se notaba y pues sí molesta, sí alcanza a molestar. Y mi televisor no es muy grande, o sea, no estoy hablando del mega televisor, entonces no me puedo imaginar cómo podría estar sufriendo una persona que tiene una consola como el Switch que trate de jugar en cooperativo. Y lo otro es que a veces, o hay fragmentos en que se siente que hay como mucho grinding, de que necesito muchas almas para hacer las compras o muchos núcleos para mejorar el arbolito que yo les decía. Y entonces se puede sentir que, oiga, es que tengo que buscar tal núcleo en particular que es el que me, a pesar de que están las arenas y que puedo más o menos ubicar dónde es que tengo que ir, igual a una arena son 10 hordas de enemigos y pues yo estoy buscando uno o dos enemigos en particular.
Ok, entonces dándole entonces como un cierre o un redondeo, ¿qué diría el juez Goomba en general? Yo escucho cosas positivas, pero también escucho unas que no lo son tanto, entonces no sé qué pese más que otras.
El juez Goomba para mí diría que este es un juego comprable, especialmente porque no salió a full price. El juego cuando se lanzó inicialmente era un juego de $40 y rápidamente bajó de precio, se consigue muy económico. Pero si hubiera sido un juego de $60, le hubiera dolido mucho el bolsillo del juez como para darle el comprable. Sin embargo, a los $40 que salió, me parece que es un buen precio, que da muy buenas horas de diversión. Y si me tocara darle un número, yo creería que le doy 8 sobre 10 monedas de barquero a Darksiders Genesis.
Que se consigue en muchísimas plataformas. Pasamos entonces a despedirnos. Recuerden que encuentran estos podcasts y nuestras reseñas escritas en www.cronicasgumba.com. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios para que podamos saber si esto que estamos haciendo les gusta. Sin más, nos despedimos. El día de hoy estuvo César Rivera con Darksiders Genesis.
Un saludo para todos.
Nos acompañó Andrés Valencia.
Gracias por escucharnos. Estamos atentos a sus comentarios.
Y quien les habla, Víctor Dalos. Hasta pronto.